Linda mañana que nos ha concedido el Señor. Así que vamos a ocupar esta mañana también para poder recrearnos en su gracia y más precisamente en lo que tiene que ver con el alimento espiritual, con la enseñanza bíblica. Bueno, como saben, habíamos empezado este estudio de la iglesia, lo que también se conoce en términos de seminario como eclesiología, ¿sí? Que habla de lo que es el desarrollo de la iglesia a través de todo el panorama bíblico, ¿sí? Y tenemos que entender, hermanos, que ser la iglesia es no solamente una tarea privilegiada, es algo muy serio y requiere de nosotros prudencia, requiere de nosotros seriedad, porque es algo muy delicado. El Señor Jesús puntualmente dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera ponerse una roca de molino en el cuello y tirarse al río. O sea que es mejor suicidarse que hacer caer a un pequeñito. Y eso le da al trabajo de la iglesia un sentido muy elevado de seriedad, de prudencia. No podemos tomar el ser la iglesia como algo a la ligera, como algo relajado. ¿Quién sería tan osado de entrar a una sala de cirugía y tomar en sus manos el bisturí y decir: yo me voy a hacer cargo de operar a esta persona, con una operación a corazón abierto o una operación de algún órgano? ¿Quién se atrevería realmente a tomar esa responsabilidad en sus manos y decir: deja, yo me hago cargo, ¿sí? Yo voy a operar a este paciente, no teniendo tú ni conocimiento ni formación en lo que es en la cirugía? ¿Quién se atrevería a entrar en un quirófano sin estar preparado? Nadie. La realidad es que nadie. Nadie iría al hospital en este momento y a cualquiera de los hospitales que hay en Salta y diría: permiso, voy a pasar al quirófano, voy a ayudar en esta operación. Y ves una persona que está abierta con todo el pecho. Nadie lo haría, hermanos. ¿Por qué? Porque por el mismo sentido común nos dice a nosotros que podemos matar a esa persona, podemos entorpecer lo que es el trabajo, lo que es la cirugía. ¿Qué nos hace pensar que la iglesia es diferente? ¿Qué nos hace pensar que la iglesia no requiere el mismo tipo de formación o superior en lo que es trabajar con las almas de las personas? Hermanos, esto no es algo que se puede tomar a la ligera. Estamos trabajando con almas, mientras que los médicos, incluso con su formación y todo, pueden fallar en lo que es su desempeño, pueden hacer algo mal, y el riesgo de ello es que la persona muera, pero va a ser una muerte física, por decir de alguna manera. Pero cuando se trata de la iglesia, podemos matar almas eternamente. ¿Y qué piensan que hará Dios con nosotros? ¿Cómo Dios castigó a los falsos profetas? Dice que el lago de fuego está preparado para el falso profeta, para el profeta mentiroso, para el que de alguna manera se autoproclama y empieza a llevar un trabajo y una tarea no mandada por el Señor, no formado por Dios, y hacerlo. Entonces, estudiar lo que es la iglesia es vital para nosotros como iglesia. Poder retomar este estudio, poder refrescar nuevamente los conocimientos y darle a la iglesia ese sentido de importancia y de seriedad que tiene y que debe tener y debe continuar con eso. Esta va a ser nuestra tercera clase. Lucas, le vamos a pedir que ponga la tercera clase, que es autoridad espiritual, que está desarrollada en dos partes. Hoy vamos a ver solamente la parte 1 de lo que es autoridad espiritual. Ya hemos visto en nuestra primera clase la definición de la iglesia, desde su etimología. Hemos visto definición de la iglesia desde la parte funcional, el designio que Dios tiene hacia su iglesia. Él dijo: yo la edificaré, yo la construiré, yo la protegeré, yo la sustentaré, yo la haré triunfante. Hemos visto también en la segunda clase la parte de los propósitos de la iglesia, para qué existe, cuál es el propósito central de la iglesia. Habíamos dicho que es glorificar a Dios. Y esta tarea de glorificar a Dios se puede, de forma práctica, definir en tres acciones puntuales, que eran exaltar a Dios, ¿sí?, con nuestra vida, con la obediencia, con los cultos, con las funciones. Edificar a los santos era la segunda, que tiene que ver pura y exclusivamente con la enseñanza de la palabra, con poder hacer que los hermanos crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo, como también Pablo les escribe a los Efesios. Y la tercera es evangelizar a los perdidos. Entonces una iglesia existe para satisfacer estos propósitos, ¿sí? En exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos. Y son los propósitos que una iglesia debe mantener vigente. Una iglesia que no hace estas cosas es una iglesia que está fallando en su trabajo, está fallando en su tarea, ¿sí? Y una iglesia también está conformada en la forma funcional por servidores. Servidores a quienes Dios ha vestido de autoridad espiritual para que puedan desarrollar las funciones. Y lo que vamos a ver hoy es puntualmente la primera parte de esta clase, que es autoridad espiritual en la iglesia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Por tenernos paciencia y amarnos de forma incondicional. Gracias porque en tu providencia has entregado, Señor Jesús, el alimento a tu iglesia. Y esperamos, Señor amado, poder nutrirnos de tu palabra. Ayúdanos en este tiempo de mensaje y te ruego, Padre, que nos des entendimiento y nos hagas crecer en tu palabra y nos hagas crecer, Señor Jesús, en ti, madurar, que nos hagas ser tu iglesia, Señor, madurar en este trabajo y glorificarte. Me pongo en tus manos, ayúdanos como iglesia, como tu asamblea en este momento, enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús, amén. Bueno, cuando hablamos de autoridad en la iglesia, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es Cristo. Cristo es la autoridad suprema de la iglesia y esto es una verdad incuestionable. Nadie puede cuestionar ni debería atreverse a cuestionar o a discutir la autoridad de Cristo en su iglesia. Él puntualmente le dijo a sus discípulos, en el momento en que lo estaba comisionando para que ellos sean apóstoles, Jesús le dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús es la máxima autoridad que existe para la iglesia y por supuesto en el cielo y en toda la creación. Pero en lo que compete a la iglesia, a la familia de Dios, Cristo es la máxima autoridad. Él es el Señor de la iglesia. En Efesios 1:21-23, busque conmigo esta cita, Pablo en el Espíritu va a definir con estas palabras lo que tiene que ver con la autoridad de Cristo. Referido a la autoridad de Cristo, en Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23, se escribe: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿sí?, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bien, referido a Cristo, referido a su autoridad, Él es Señor y amo de todas las cosas, pero algo distintivo de esa autoridad está relacionado directamente con su iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la autoridad de Cristo es suprema para con su iglesia. Y uno dice, bueno, está bien, lo entiendo, lo he leído. Pero si le damos a este versículo un sentido práctico, tenemos que darnos cuenta de que no podemos ser osados en la iglesia y tratar de hacer algo. Por eso este pasaje bíblico un poco es exhortativo, nos está diciendo de alguna manera, no te atrevas a hacer nada, pero absolutamente nada, fuera de la autoridad de Cristo, porque Él es el que gobierna la iglesia. Y si tú como miembro de la iglesia te atreves a hacer algo por fuera de su designio, estás pecando contra la cabeza. ¿Y qué crees que pasará? Cristo te sacará. Y los rebeldes no triunfarán en el gobierno de Cristo. Uno dice, pero tengo buenas intenciones, pero las guerras se hicieron con buenas intenciones. Las buenas intenciones no son un parámetro para lanzarnos a hacer cosas. Si Él es la cabeza, Él es la autoridad de la iglesia y nada se hace sin que Él lo mande. Dentro del contexto laboral, las personas son penalizadas dentro de los trabajos seculares en las empresas cuando no se someten a la autoridad del gerente. ¿Cuánto más Dios? Si Dios no es el gerente de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. ¿Sí? Él es el dueño de la iglesia. Cerato el hermano nos leía en un pasaje de Éxodo, donde puntualmente ahí se ve cómo es el régimen de Dios. Ahora nosotros vivimos en un régimen liberal, ¿sí? En un sentido se define como democrático, elegimos nuestras autoridades, pero el régimen del soberano, el régimen del amo es que todo le pertenece, ¿sí? Todo le pertenece a él, todo lo que está en su casa es de él. Y si tú estás en su casa, le pertenece. Y si tú tienes hijo, le pertenece a él. ¿Por qué? Porque él es el dueño. Él es el amo. Nosotros tenemos nuestra casa y todo lo que está en nuestra casa nos pertenece. No vamos a permitir que nadie venga y se lleve algo porque nos pertenece. Bueno, la autoridad de Cristo es suprema. Y tenemos que refrescar esto en nuestras mentes. Su autoridad es suprema. No voy a hacer nada que él no quiera. Su autoridad es inherente. ¿Qué significa? Por más que él le dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, la autoridad de Cristo siempre estuvo adherida a él. Él siempre tuvo autoridad desde tiempos antiguos, desde la eternidad pasada. Busque conmigo Daniel 7, versículos 13 y 14. Sí, Daniel 7, versículos 13 y 14, dice el profeta, escribe, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, sí, preste atención, vino uno, sí, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, este es el Mesías, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, desde tiempos antiguos, Jesús tiene autoridad. Y esa autoridad es suprema. Esa autoridad es para siempre. Esa autoridad es sobre todo. Y nosotros tenemos que tener bien presente que esa autoridad está rigiendo la iglesia de Cristo hoy. Jesús exhibió esa autoridad a lo largo de su ministerio. Él demostró poder soberano sobre los demonios. Demostró poder sobre la enfermedad, sobre el pecado, demostró poder sobre la muerte, principalmente en su resurrección. Demostró que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y sobre la muerte, que era el enemigo que el hombre no podía nunca conquistar. Él posee autoridad para gobernar el cielo y la tierra y por lo tanto posee autoridad para juzgar todas las cosas. Toda, de forma absoluta, Él va a juzgar y va a derrotar a Satanás, a sus demonios, Él va a condenar todas las cosas. Dios lo va a hacer así porque su autoridad es suprema. Pablo escribió en la carta a los Filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Si referido al Cristo, está diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la autoridad de Cristo es suprema. Cuando hablamos de autoridad espiritual en la iglesia, Jesús es la cabeza. Jesús es la autoridad suprema de la iglesia. Por tanto, todo el designio de Jesús en su iglesia se va a hacer, se va a cumplir. No es la visión de los hombres, no es la visión del pastor, es la dirección de Dios. Es la dirección de Dios para con su iglesia por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le compete a la iglesia? Someterse completamente al señorío de Cristo. No es opcional, debemos someternos. De esa manera podemos demostrar que amamos a Dios porque obedecemos y guardamos sus mandamientos. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la fuente de salvación de la iglesia, Él es la piedra angular de la iglesia, sobre el cual está asentado el fundamento, fue establecido por Él y se sigue edificando sobre Él. Todos, la iglesia de forma universal a lo largo de todos los tiempos y de todas las eras, se ha venido edificando sobre el fundamento, que fue sobre el cimiento que es Cristo, el fundamento que fue establecido por los apóstoles. Y Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Ahora, ¿cómo ejerce hoy por hoy Jesús su autoridad para con su iglesia? ¿De qué manera práctica? Lo hace a través de hombres que Él ha llamado, a través de hombres que Él ha escogido, a través de servidores que Dios ha puesto para que dirijan su iglesia, ¿sí? Para que puedan enseñar a la iglesia, marcar el paso. Y Él ha dado instrucciones básicas. Puntualmente en Hebreos 13, 17, búsquelo conmigo, ¿qué dice este pasaje? Jesús no trabaja para con su iglesia por medio de ángeles que tienen que descender y declararnos su palabra, sino por medio de hombres a quienes Él ha llamado y ha dotado con un don específico para servir. Puntualmente en Hebreos 13 y 17, la recomendación bíblica es: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Bien. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, en términos generales, la recomendación es: sujétense en el orden funcional que tiene la iglesia, sujétense a los pastores. Si una de las cosas que no se ve en este tiempo es eso puntualmente dentro de la asamblea de Dios. Ahora, para ser un poco más extenso o más abarcativo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí Pablo escribe de forma puntual cuáles son los dones que Dios ha dado para con su iglesia. De forma resumida, él menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bien, de esa manera Cristo ha ido trabajando y ha ido desarrollando su iglesia a través de servidores. Ha llamado hombres, ¿sí? Él ha escogido a hombres, lo ha hecho desde el principio, llamó a sus discípulos, los tuvo con él, fueron enseñados, luego los comisionó, los convirtió en apóstoles. Los apóstoles trabajaron en el servicio, en la tarea específica que tenían por medio de Cristo. Puntualmente en el último capítulo de Lucas, Jesús dice que ellos son los testigos oculares de todas las cosas que Dios había enseñado, había declarado, del cumplimiento de todas las profecías, ellos son los testigos, ellos eran básicamente los que iban a establecer el fundamento sobre la piedra angular que es Cristo, ellos iban a trabajar en enseñar las cosas que Dios había hecho, ese era el trabajo de los apóstoles, fueron escogidos directamente por Dios. El trabajo de los apóstoles y de los profetas en primera instancia era una función imprescindible para la iglesia de los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque no había canon bíblico, no tenían ellos la Biblia como nosotros la tenemos ahora, entonces cualquier persona que creía en Cristo y necesitaba ser edificado en la palabra de Cristo era por medio de los apóstoles. Ellos eran las personas escogidas que Dios había comisionado para que puedan enseñarle la palabra de Dios, para que puedan enseñar las enseñanzas de Cristo, valga la redundancia. Así que la etapa inicial del establecimiento del fundamento de la iglesia recae sobre la tarea de los apóstoles y sobre los profetas. Pero hoy por hoy la iglesia contemporánea, si bien sigue siendo edificada por medio de evangelistas, pastores y maestros, está edificada sobre el fundamento ya establecido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los pastores, los maestros, los evangelistas no van a traer revelación nueva, sino que el desarrollo de todo el trabajo de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, se hace por medio de lo que ya está escrito. No hay revelación nueva. Como por eso también, en cierto modo, tanto el servicio apostólico como el servicio profético, si bien no cesaron porque Dios puede continuar haciendo maravillas en cualquier rincón del mundo, sí lo hicieron en términos prácticos con lo que tiene que ver con la iglesia y su función. ¿Por qué? Porque no necesitamos profetas como Isaías, que trajeron revelaciones, que nos hablaron del Mesías. No necesitamos profetas como los profetas menores, como el profeta Joel. No necesitamos profecías como las 70 semanas, como las profecías de Daniel. ¿Por qué no? Porque Jesús dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. El tiempo de la profecía ya llega a la función profética en lo que tiene que ver a revelación, concluye. Porque a partir de Cristo, el trabajo está básicamente revelado y todo lo que es la revelación recae en los apóstoles, que son los encargados de predicar la palabra y escribirla. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder llevar esa palabra, escribir esa palabra, redactar esa palabra y que nos quede el testimonio escrito. Ahora lo que queda es maestros de la palabra, evangelistas conforme a la palabra y pastores que puedan apacentar al rebaño conforme a la palabra. ¿Sí? Pablo le escribe a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para formar a cualquier creyente, para instruir, redarguir, aconsejar, completo. Todo lo hace por medio de la palabra. Bien, entonces, hermanos, la iglesia contemporánea trabaja sobre lo que es el cimiento establecido por los apóstoles y cualquier revelación profética o apostólica de estos tiempos que no se sujete a lo establecido en las Escrituras se considera inmediatamente falsa y satánica. ¿Sí? Por eso es que, hermanos, esto es la dirección de Cristo. Él es la cabeza, Él es la autoridad suprema de la iglesia. Y Él va a designar y a dirigir cómo debe ser la iglesia. Esto no es la visión de los hombres. Ay, por ahí se escucha que hay cierto pastor dice, no, él tiene una visión nueva de la iglesia. No, ¿qué visión nueva de la iglesia? Si la visión de la iglesia es universal por medio de las escrituras y debe desarrollarse de esa forma. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando vienen algunos que dicen, no, yo soy apóstol o yo soy profeta. Está bien, porque los profetas dentro de lo que es el don siguen existiendo en lo que es un un trabajo predictivo, por decir de alguna manera, poder predecir algo, pero no va a traer revelación nueva. ¿Por qué? Porque ya está todo escrito, está todo revelado. Hasta el último libro que se llama Revelaciones, que tiene que ver con la revelación de Dios de los últimos tiempos. Bueno, volviendo al punto, entonces afirmamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, aunque ascendió a los cielos, ejerce su autoridad sobre la iglesia por medio de servidores, por medio de hombres con dones que él mismo eligió y concedió a su iglesia para que la dirijan, para que la lideren, para que puedan nutrir a su iglesia. Eso lo hizo Cristo, ¿sí? Entonces esto tiene que ser para nosotros una bajada de línea. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo así. ¿Por qué digo esto? Porque a veces he conocido grupos que trabajan de forma como autónoma, por decir de alguna manera. Dicen, bueno, nosotros acá no tenemos pastores, nosotros solamente tenemos al único pastor. Y uno dice, bueno, gloria a Dios, suena muy espiritual. Dice, wow, ellos están en conexión directa con Cristo. Hermanos, todo creyente está en conexión directa con Cristo. Pero lo que es la parte funcional, Dios le ha dado a la iglesia servidores con dones que puedan cargar con la responsabilidad de apacentar el rebaño y de dar cuenta algún día delante de Dios. Bueno, en lo que es el capítulo de Efesios 4:11, donde Pablo menciona apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, vamos a ir un poco en detalle de manera breve con esto. Apóstoles es un término griego que es apóstolos, transliterado como apóstoles o apóstol, y significa enviado, y se aplica a un embajador, a un representante o a un mensajero. Entonces, cuando se habla de que Dios dio dones a la iglesia y dio a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuando se habla de que Dios le dio a la iglesia enviados, embajadores o representantes, habla de eso, de personas que fueron enviadas puntualmente por él, alguien enviado, alguien comisionado. Y no cualquiera puede ser considerado apóstol. ¿Por qué? Porque para ser apóstol hay que probar y acreditar la autenticidad del apostolado, y había distintivos puntuales. Por ejemplo, el apóstol necesariamente tiene que ser enviado por Cristo, literalmente, no un sueño, una visión, o el pastor tanto me impuso las manos y a partir de ahora soy apóstol. No, no, lo que tenía que ver con la autenticidad del apostolado es que Cristo lo haya mandado, ¿sí? O sea, en primer lugar, hay tres distintivos puntuales, y el primero es que son escogidos directamente por Dios, ¿sí? Son escogidos directamente por el Señor Jesús de forma personal. Sí, la Escritura dice en Marcos 3:13, después de esto subió al monte y llamó así, Jesús, a los que Él quiso. O sea, Jesús los eligió puntualmente. Sí, no fue una convocatoria, presentación de currículum, no fue una competencia, una prueba de examen, a ver quién aprobaba. No, fue soberanamente la elección de Dios. A los que Él quiso vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pablo, para acreditar la autenticidad de su apostolado, él mismo dice, Cristo se me apareció a mí. Como al último, dice, como uno abortivo, Jesús se me apareció. Y eso le daba autenticidad a su apostolado para que no diga, ¿y a este quién le envió? Porque de los 12 que están en Jerusalén, nosotros hemos oído que ellos vieron a Cristo después de resucitado, se le apareció, estuvieron, sabemos que Dios, que Jesús los comisionó a ellos. Pero de este Pablo, y Pablo dice, no, un momento, yo he visto a Cristo. Cristo se me apareció. Entonces ese era un requisito, un distintivo puntual. El segundo era la capacidad de realizar señales. Y esas señales autentificaban el apostolado porque demostraban el poder de Dios obrando en la persona. Entonces la primera es que eran escogidos directamente por Dios. Jesús los había mandado personalmente. La segunda es el poder para hacer señales. Pablo le escribe a los Corintios, haciendo referencia a su apostolado, dice en 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre ustedes. ¿Sí? En toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y en tercer lugar, los apóstoles fueron testigos oculares del Cristo resucitado. Entonces, esos distintivos marcan la autenticidad de un apostolado. Si hoy apareciera una persona que dice, yo soy apóstol de Jesús, va a decir, bueno, se te apareció Jesús. ¿Sí? Punto uno. Punto dos. Tenés toda la capacidad y el poder para hacer señales apostólicas, como la hicieron los apóstoles. ¿Sí? Y en tercer lugar, viste, bueno, a Cristo resucitado. Pero como esas cosas ya no son necesarias, ¿por qué? Porque ya tenemos las Escrituras. ¿Sí? No necesitamos de un apóstol que venga con nuevas revelaciones, porque ya tenemos todo revelado. Y los apóstoles fueron comisionados, únicamente ellos, para establecer... Esto se llama establecer el fundamento, que tiene que ver con establecer la doctrina. Los únicos que tenían la autoridad para enseñar en el inicio de la iglesia eran los apóstoles. Porque ellos estuvieron con Jesús, ellos recibieron de primera mano la enseñanza directa de Jesús y eran los únicos autorizados a vertir la enseñanza. Ellos como apóstoles entonces establecieron cuál es la enseñanza, escribieron esa enseñanza, Pablo es uno de ellos, que tenemos en la mitad del Nuevo Testamento, tiene que ver con las cartas de Pablo. Ellos eran los encargados. Y nadie fuera de ellos podía tomar ese lugar. Incluso lo que escribieron los evangelios lo hicieron en base a lo que dijeron los apóstoles. Todo lo que ellos enseñaron y escribieron eran la doctrina incuestionable de Cristo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo y a las escrituras que ellos reportaron, o sea, a todos los que escribieron, se les dio el carácter de palabra de Dios. ¿Sí? Así como el Antiguo Testamento era conocido como la palabra de Dios, a todo lo que ellos escribieron se le dio la misma autoridad y carácter. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, ¿sí? Pablo dice, la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces ellos tenían esa autoridad para poder establecer lo que era la palabra de Dios a partir de el ministerio de Cristo. Y es lo que queda como Nuevo Testamento. No va a haber nadie que pueda agregar, porque ya está revelado. Con los profetas es similar. El término profeta es profetis o profetes del griego y significa el que habla en lugar de, o vocero o portavoz. Bueno, los profetas del Nuevo Testamento fueron portavoces de Dios, o sea, recibieron el mensaje de parte de Dios y tenían que declararlo tal cual Dios se lo había dado. Ese es el sentido de un profeta. Un profeta es un vocero. ¿Qué significa? Trae el mensaje y tiene que declarar el mensaje tal como Dios se lo ha dado. No puede cambiarlo. Nosotros incluso vemos que los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios los mandaba, tenían que hacer o decir las cosas tal como Dios se lo dijo y se lo impuso. ¿Por qué? Porque a veces iban con un yugo, tenían que aparecer con la mitad de la barba afeitada y la otra peluda. Y tenían que aparecer a veces con el torso desnudo, y así como Dios le ordenaba, así tenían que entregar el mensaje. Ese era el distintivo del profeta. En el tiempo del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 11:27, todos recuerdan que hay un profeta que aparece en acción dándole un mensaje directo a la iglesia y después a Pablo, que es Agabo. Y en Hechos 11:27-28 dicen, aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, los profetas en el Nuevo Testamento lo vemos obrar, pero no trayendo revelación doctrinal, sino un trabajo más de predicción, ¿sí? Como alertando de que algo va a pasar, y ese trabajo profético sigue vigente, hermanos. Porque van a haber hermanos que van a, por el Espíritu de Dios, van a poder alertar a la iglesia de algo puntual. Poder avisar de que algo va a pasar, una situación económica mala, una situación social mala. Esas cosas siguen vigentes, pero ya no en términos de traer revelación profética o revelación de enseñanza. ¿Por qué? Porque ya está todo escrito. Y si se levanta alguien que dice, no, yo soy profeta de Dios, Dios me ha enviado a dar tal palabra a la Iglesia Bíblica de la Gracia, y se parara y empezara a decir, Iglesia Bíblica de la Gracia, yo quiero decirles tal y cual cosa que Dios me ha dicho anoche, Él estuvo conmigo hablando y me dijo esto, del hermano tanto, de la hermana tanta, y de que ustedes van a hacer tal cosa. Bueno, Dios ha dado pautas también para que nosotros como iglesia seamos precavidos respecto de los profetas. Porque incluso en el Antiguo Testamento ya había ciertas directivas de parte de Dios diciéndole, si se levantare un soñador entre ustedes, o alguien que diga, Dios me habló y me dijo, vayamos en pos de esto, no le creáis si es que va en contra de los mandamientos de Dios. Dijo, no le crean. Si dice, no, Dios me ha dicho que vayamos a adorar a tal cosa o que vayamos a meternos acá, no le crean. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Busque conmigo Juan, 1 Juan 4:1. ¿Qué dice? Amados, 1 Juan 4:1, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuidado. Profetas van a seguir apareciendo, van a seguir habiendo, pero hay que probar a los profetas. Hay que probar el espíritu de esa profecía. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, pastor? Bueno, Jesús dice, por sus frutos lo conocerán. ¿Sí? Por lo que es la pureza moral de la persona. Jesús puntualmente dice en Mateo 7, 15 al 17, parte del Sermón del Monte, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice, por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces patente va a estar cuando alguien es falso, ¿por qué? Porque su vida moral va a demostrar si es de buen fruto o de mal fruto. Generalmente, me acuerdo de algunas situaciones puntuales, de que cuando, esto me contaron, ¿sí? Yo no lo experimenté, que cuando aparecían ciertas personas en la iglesia diciendo que eran profetas, generalmente la vida moral era un desastre. Estaba casado como dos veces, dentro del mismo seno de la iglesia. Entonces son cosas que ya lo desacreditaban. A veces llegaban solos y la esposa no lo acompañaba. Pero ellos eran profetas que amaban a Dios y que tenían que dar el mensaje, pero no podían ni profetizar en su propia casa. Entonces hay ciertos distintivos también que autentifican el trabajo del profeta. Pero ya no para traer revelación doctrinal, sino predictiva, dirección para hablar puntualmente a algún hermano. Porque lo que es en sí la profecía, que tiene que ver con la revelación de Dios, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Bueno, después están los evangelistas, ya vimos apóstoles, profetas. También se nos escribe en Efesios 4:11 que hay evangelistas que son creyentes que tienen el trabajo exclusivo de predicar el evangelio. aunque todo creyente tiene que predicar el Evangelio, hay creyentes a quienes Dios ha dotado de una capacidad superior o extraordinaria para dedicarse a la predicación del Evangelio hacia los incrédulos. Y esos están enfocados en ese trabajo y en esa tarea de hacerlo de forma constante, a tiempo y fuera de tiempo, están evangelizando, dando el buen mensaje. Ellos siempre van a estar proclamando el Evangelio y van a estar discipulando incluso a aquellos que son alcanzados por el Evangelio. Ellos van a estar trabajando también en el discipulado de esta persona. Como Jesús lo comisionó a los apóstoles, dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces está conectado. El evangelista también carga con esa responsabilidad de predicar las buenas nuevas de Dios y al mismo tiempo discipularlos, darle un discípulo para que sea incluido, integrado en la familia de Dios, en la iglesia, para que continúe dentro de la iglesia siendo edificado y enseñado en la palabra. Este es un ministerio que debe priorizarse en todas las iglesias. Hermanos, tenemos que pedirle y rogarle a Dios que en cada iglesia, e incluso en esta, haya siempre evangelistas, que haya hombres, incluso mujeres, que puedan trabajar y desarrollar el trabajo de la predicación del Evangelio, porque para eso estamos, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no hacemos eso, entonces no sé qué estamos haciendo. Pero la iglesia debe ser en ese sentido visible. Jesús le dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que ser la sal de la tierra. Tienen que estar trabajando en la predicación del Evangelio, en la conservación moral del alma de las personas. Porque los pecadores yerran por ignorancia, no saben en ciertas ocasiones que su pecado es grave. Y si alguno lo advirtiere y lo gana para Cristo, hay gozo, dicen los cielos, y hay una persona que va a salvar su alma del infierno. Y por último están los pastores y maestros, dos facetas de un único oficio, bien, que van conectados, que tienen que ver con pastor, con pimim, se escribe poimen, pero se traduce como apacentador. ¿Sí? Cuando usted lea entonces la palabra pimim o pastor, es apacentador, y describe el servicio de los pastores dentro de la asamblea de Dios en apacentar. ¿Qué significa? Alimentar. Alimentar a la iglesia. Tienen el trabajo y la responsabilidad de traer la palabra, de traer la enseñanza y poder nutrir a la asamblea de las palabras de Dios a través de las Escrituras. Si no, van a tener nunca revelación por fuera de las Escrituras. El pastor está obligado a sumergirse en las Escrituras para que pueda recibir de parte de Dios la enseñanza y pueda nutrir a la iglesia. ¿Sí? El pastor es un servidor dentro de la iglesia. Y el gran pastor de la iglesia es Cristo. Él es el príncipe de los pastores, como también está en, como lo dice Pedro. Él es el gran pastor, como dice Hebreos. Y los que sirven como pastores en la iglesia son apacentadores. Pedro escribe en 1 Pedro 5, versículo 2 y 3. Pedro, por el Espíritu, por la autoridad de apóstol, dice: apacienten, referido a los pastores, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, la función principal del pastor es alimentar al rebaño. ¿Bien? Y lo tienen que hacer a través de la enseñanza de la palabra. Por eso es que pastor y maestro son a veces facetas de un mismo oficio. ¿Bien? Y también están por un lado pastores y por otro lado separados maestros, pero generalmente el pastor carga también con la tarea de ser maestro. Cuando Pablo le escribe a Timoteo los requisitos sobre el que anhela obispado, dice, buena obra desea, y entre todos los requisitos dice, apto para enseñar. ¿Sí? Entonces el pastor carga con la responsabilidad de enseñar, al mismo tiempo que también dentro de la asamblea pueden levantarse maestros, no necesariamente con el trabajo de pastorear, pero sí contribuir en la enseñanza. De hecho va a haber maestros, maestros de escuela bíblica, existen dentro de la iglesia. Los pastores deben entregarse de forma primordial a la oración y al ministerio de la palabra. De forma primordial. Por eso es que la insistencia siempre de los ministros de Cristo es la oración, la oración, la oración, la oración. Estemos orando. ¿Saben por qué, hermano? Una iglesia que no ora y que no permanece en la palabra de Cristo no va a lograr nada y va a ser vulnerable. ¿A qué? A muchos tipos de ataques de Satanás. Estados anímicos. ¿Por qué vienen los estados anímicos? Porque uno no está a veces firme en la palabra, no tiene convicciones suficientes. Tristeza, desánimo, uno experimenta ciertas cosas y Satanás está constantemente tratando de entrar por esa puerta que uno deja abierta. Pero el llamado principal de una iglesia en general es la oración constante. Bueno, un pastor debe ser un buen ministro de Jesús, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad y que lucha en oración. Hermanos, ustedes tienen que orar por sus pastores, ¿sí? Y un pastor tiene que luchar en oración por la iglesia de forma constante. ¿Saben que el verdadero poder de la iglesia viene por medio de la mucha y constante oración? ¿Por qué llegó a temblar el lugar donde estaba congregado la iglesia primitiva en el tiempo en que empezaron a perseguirlo? Porque estaban orando. Cuando Pedro y Juan son liberados y ellos vuelven y se reúnen con la iglesia, inmediatamente ellos empiezan a orar y decir, Señor, te damos gracias porque aunque en este lugar se han juntado Herodes, los fariseos, los saduceos, los gentiles, ni todos han venido contra tu Hijo, tú nos has dado la capacidad de poder mantener el testimonio y al mismo tiempo te pedimos que nos des, le dice la asamblea, denuedo para seguir hablando tu palabra, para no rendirnos. Y ese lugar tembló porque el Espíritu Santo estaba allí, estuvo con ellos. Y lo que menos se ve en el tiempo de hoy es una iglesia que ora. Hacen la convocatoria a orar, pero no vienen. Entonces una iglesia así es vulnerable, pero una iglesia que está orando, que se mantiene fielmente en el ministerio de la palabra, va a estar fuerte. Hay otro término dentro del Nuevo Testamento que es obispo, del término griego episcopo, que también se refiere al oficio de pastor. Significa obispo, significa supervisor, guardián o vigilante. y se refiere al servicio de supervisión espiritual. Entonces, un pastor, que es un apacentador, también es un obispo, ¿sí? Un episcopo, un obispo, que tiene que supervisar el rebaño, que tiene que vigilar el rebaño. Y el otro término que se utiliza también es presbítero, que es anciano, que habla de la madurez espiritual sazonada de quienes dirigen la iglesia, ¿sí? Aunque anciano también se usa dentro del término general de las personas mayores que peinan cana, en el término eclesiológico se refiere a los que van a dirigir la iglesia por medio de la pericia espiritual, por medio de ya haber caminado con Cristo y por medio de haber sido designados por Cristo para este oficio de dirigir la iglesia, de encaminarla. Nosotros vemos en las Escrituras que Pablo, Lucas en realidad, relata en Hechos 14:23 que durante el ministerio de Pablo se constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿sí? Se los establecía. Usted fíjese que después de los 12 apóstoles no se ve a Pablo ni a ningún servidor en la historia de la iglesia instituyendo o constituyendo apóstoles. No se nombra más. Y fueron a tal lugar y constituyeron nuevos apóstoles, ¿no? Cuando se habla de los apóstoles, uno dentro de las escrituras, uno hace referencia inmediatamente a los 12 más Pablo, y no sé si Bernabé también entra allí, pero no. Pero cuando se hace referencia a la dirección de la iglesia, se habla de ancianos, pastores. Entonces, en el sentido funcional, ancianos incluyen el trabajo de dirigir a la iglesia. Se entiende que los ancianos van a tener madurez espiritual, integridad moral. Así funcionó siempre, incluso desde el Antiguo Testamento estaban los ancianos, que eran aquellos en quienes se podía buscar el consejo y la dirección. La iglesia primitiva estaba dirigida por ancianos. Esto lo vemos claramente en la iglesia de Jerusalén. Los viajes ministeriales de Pablo se ve que se instituían ancianos, se constituían ancianos. Las iglesias de Asia Menor, donde también Pablo, perdón, donde Juan escribe el mensaje de parte de Dios, son ancianos. Entonces, los tres términos, pastor, obispo y anciano, aluden a la misma función. Son como sinónimos, pero al mismo tiempo cada uno tiene un distintivo bien marcado. El anciano tiene que ver con madurez espiritual, el obispo con la capacidad de dirección y el pastor con la capacidad de alimentar al rebaño. Y estos dones, por supuesto, no son jerárquicos, sino funcionales, pero llevan la autoridad de Cristo para hacer el trabajo. Nosotros vemos puntualmente que Pablo le escribe a Timoteo, él estaba como pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia muy nutrida de la palabra, y Timoteo, con todo y ser quien era, un buen colaborador de Pablo, nutrido en la palabra, era joven, aproximadamente de 40 y algo de años, y es evidente que la iglesia que estaba en Éfeso tenía ancianos, personas mayores que Timoteo, que de alguna manera, o tenían cierto celo de Timoteo o no buscaban sujetarse del todo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Si alguien está andando mal, sea quien sea, sea un anciano, alguien que sabe mucho, repréndelo delante de todos para que todos vean y aprendan, demostrando la autoridad que tienen que tener los servidores. No autoridad déspota jerárquica, sino la autoridad de Cristo para poder dirigir el rebaño. Y bueno, finalmente, como hemos entendido que dentro de lo que son los dones, el que más se practica hoy por hoy es el de pastor o de ancianos. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta función específica de ancianos. Y con esto finalizamos esta primera parte de la clase. Entonces, reafirmando, Dios le ha concedido a la iglesia ancianos. A cada congregación local Dios le ha concedido, dice, ancianos. Como dije, no se ve que haya nombramiento de nuevos apóstoles, nombramiento de nuevos profetas, no, sino ancianos. Ancianos para que, en plural, para que puedan supervisar y guiar a su pueblo. Y no se ve dentro de las cartas de Pablo requisito para ser apóstol. Si no, no hay, si alguno anhela apostolado, estos son los requisitos, no. Si alguno anhela profeta, no se ven los requisitos. Pero si alguno anhela obispado, sí se ven los requisitos. Porque eso es lo que está vigente, hermanos, para poder desarrollar y continuar con la iglesia. ¿Por qué? Porque la revelación ya está plasmada en las escrituras. Y lo que sigue es el trabajo de escudriñar las escrituras. Entonces, los que tienen por tarea alimentar y proteger al rebaño son los ancianos que algún día van a rendir cuenta delante de Dios. No es un trabajo jerárquico, uno debe anhelar todo tipo de servicio, pero debe entender que no, la iglesia no funciona como funciona el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ven cómo el mundo funciona en lo que tiene que ver con función y autoridad, que los gobernantes se ponen por encima de las personas, pero cuando ustedes deseen servir, le dijo, o estar al frente, presidir, van a ser los que sirvan, van a ser los que están abajo. Ser pastor es cargar con esa responsabilidad de estar por debajo, de servir en lo que tiene que ver con la enseñanza, sin nada a cambio. Esa es la realidad. Cualquiera que desee dirigir y guiar la iglesia debe demostrar santidad personal, pureza doctrinal, disciplina, autosacrificio. Debe tener esa entrega, una dedicación centrada en Cristo. Y es un servicio que no debe tomarse a la ligera, porque incluso Santiago escribe en su carta: no se hagan maestros, en Santiago 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque van a recibir mayor condenación. Porque si nos autoproclamamos maestros sin que Él nos haya mandado y sin que Él nos haya preparado, y si hiciéramos con nuestra enseñanza tropezar a alguien, hay realmente de esa persona. Porque, ¿cómo actuarían ustedes, hermanos, con los que son padres? ¿Cómo actuarían ustedes con una persona que mata a su hijo o que daña a su hijo? Uno va a tener cierto celo, cierta furia interna para tratar de tomar por sus propias manos, a veces decir, bueno, ¿qué hiciste con mi hijo? Dios va a tomar también cuenta de todos. Dentro de lo que es la responsabilidad y autoridad, un anciano, un obispo, tiene que cuidar de la iglesia de Dios. Entonces, eso implica que los pastores, obispos o ancianos, tienen autoridad que le ha sido delegada por Cristo, por la cabeza, para dirigir, ¿sí?, para liderar la iglesia. Un pastor o los pastores, porque ya vamos a ver más adelante que esto tiene que ser plural, tienen que dirigir, tienen que gobernar la iglesia. Cada iglesia tiene que tener una persona que las dirija. ¿Por qué? Porque es algo funcional, es algo funcional. Dios se ha manejado a través de los tiempos y de la historia con servidores que han sido dotados por Dios para dirigir. ¿Quién dirigía al pueblo cuando salió de Egipto? Moisés. Era un dirigente, era alguien que siempre tomaba la punta. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto. Dios sigue trabajando de esa manera. En 1 Timoteo 5:17, fíjese la palabra que utiliza, y tenemos que ser maduros para ver la aplicación de muchos conceptos de forma funcional, pero con la autoridad de Dios. Dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿sí? Y esta palabra gobernar tiene que ver con dirigir, tiene que ver con liderar, con estar al frente. Los ancianos que gobiernan bien, o los pastores que gobiernan bien, o... bueno, estaría también dentro de la categoría de pastor y maestro, o los supervisores, como eran episcopos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, el término aquí es gobernar. Se aplica varias veces a los ancianos a lo largo del Nuevo Testamento. Y es un desempeño que conlleva autoridad espiritual. Es la autoridad de Cristo, no para intimidar a las personas, no para intimidar al rebaño. O sea, esa es otra cosa. La autoridad que Dios le ha dado a sus servidores es funcional, no es déspota. Siempre y cuando la autoridad esté sometida a las Escrituras, todo va a marchar bien. Pero cuando la autoridad se excede por fuera de las Escrituras, entonces todo va a marchar mal. Pero siempre hay alguien por el cual Dios ha señalado para que se trabaje. Tenía, por ejemplo, para la iglesia primitiva, 12 apóstoles. Era como un cuerpo colegiado de personas. Cuando se establecen quiénes se van a llevar la dirección de la iglesia, en el tiempo del Nuevo Testamento se habla de ancianos en plural, pero siempre con pastores y maestros y evangelistas. Son los tres dones que van a seguir vigentes, por decir de alguna manera, de forma práctica en la iglesia. Una iglesia tiene que contar con pastores, maestros y evangelistas, ¿bien?, para poder desempeñar el trabajo. Necesariamente. Si usted va a un lugar y en ese lugar le dice, no, acá no tenemos pastor, entonces hay una falencia, ¿sí? Y si alguno dice, no, porque nadie tiene que ser líder de la iglesia. Falso. Porque si usted ve el liderazgo como lo ve el mundo, entonces en usted hay un problema que está viendo en la Biblia con los ojos del mundo. Para que Cristo sea la autoridad y líder de la iglesia, fue su servidor. Nosotros vemos que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Pero yo les aseguro, dentro de mis convicciones personales, que por más que Jesús le estaba lavando los pies a ellos, que Pedro sabía inmediatamente que Jesús seguía teniendo la autoridad en todo momento, ¿sí? Porque era funcional. Entonces, quiero marcar esto de forma funcional, ¿sí? La iglesia va a tener siempre servidores que van a dirigirla. ¿Por qué? Porque esto no puede. La iglesia, la asamblea, no es una anarquía, donde cada uno dice, no, yo pienso que tiene que ser así, o yo entiendo que debe ser así, o lo hagamos así. No es eso, hermanos. Es algo funcional. Dios le ha dado a la iglesia servidores para que formen. Estos servidores, pastores, maestros, evangelistas, van a formar a los santos para que cuando los santos estén formados, de ellos mismos también nazcan nuevos evangelistas, nuevos maestros, nuevos pastores, para que comisionados en una labor a otro lugar puedan seguir expandiendo el trabajo y la labor. Bueno, deben estar entregados, deben ser aptos para la enseñanza, esa es la responsabilidad de los ancianos, de los pastores, tienen que tener capacidad para instruir en la sana doctrina, refutar la falsedad, y tienen que tener una clara exposición de las Escrituras, porque, como hemos dicho, 1 Timoteo 3:15, puntualmente dice que toda escritura es inspirada por Dios y es lo único que es para nosotros útil para formar al creyente, para formarlo y dejarlo completamente formado para toda buena obra, son las escrituras. Entonces un servidor, un maestro, un pastor tiene que tener esa capacidad, debe ser apto para enseñar, para poder, como dice, instruir en justicia a fin de que el hombre sea del hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Predica la palabra, instala a tiempo y fuera de tiempo. Y dentro de lo que es la función de los pastores, de los ancianos, ellos tienen que ordenar a otros ancianos cuando Dios llame. Y dentro de lo que es ese cuerpo de la iglesia, tiene que haber ancianos, maestros, pastores y también profetas que estén en conexión con Dios, que puedan revelar las palabras de Dios, a veces de forma específica y predictiva o consoladora. Bueno, hermanos, hasta acá vamos a desarrollar lo que es la primera parte de esta clase que se llama Autoridad Espiritual en la Iglesia. Y vamos a continuar la próxima. Espero que el Señor nos siga dirigiendo y que tomemos esta enseñanza, este taller bíblico muy seriamente, que podamos ir repasando cada una de las enseñanzas para entender que somos la Iglesia y que esto es muy serio, y que al mismo tiempo demanda mucha responsabilidad, y que podamos satisfacer a Cristo como la iglesia en este punto, en este lugar. Amén. Gloria a Dios, hermanos.